Vamos a la segunda, perdón, a la segunda entrevista del día. En este caso con María Alejandra Juárez. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, no sé si me escuchan.
Sí, te escuchamos perfecto. Todavía no te presenté, solo te saludo, ahora voy a presentarte. María Alejandra Juárez,
mejor,
que
mejor.
Está... Sí. Que está en línea, es fundadora del proyecto Carayá, el primer y único centro argentino de rescate y rehabilitación de primates, que está ubicado a 11 kilómetros de la cumbre, Córdoba. María Alejandra también fundó en la Argentina el gran proyecto, no, el proyecto Gran Simio, no el gran proyecto Simio, el proyecto Gran Simio, que se ha convertido en un movimiento mundial. Específicamente el proyecto Carayá fue reconocido por Jane Goodall, de quien nos hablaba hace un rato Lola, y Goodall estuvo en la reserva en el 2009. Se trabaja desde hace más de 25 años en el rescate, rehabilitación y conservación de primates. El proyecto Carayá también trabaja en la conservación de pumas y funciona como refugio hasta para perritos abandonados. Oh. Hola, María Alejandra, te saludo de nuevo ahora que ya estás presentada. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va, chicas?
Hola.
Muy bien, muy bien.
Espero que me escuchen bien.
Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, contanos un poco, ¿vos dónde estás? ¿Desde dónde nos estás hablando ahora? ¿Desde la cumbre?
Ese es el problema por la señal, porque estoy en medio de la montaña.
Ah.
Por eso es el tema de la señal a veces.
Ah, y
estoy en la reserva y en la reserva hay un punto donde tenemos señal, por decir así.
Ah.
Viste, es todo natural, según la altura de la montaña.
Ah, qué genial, qué genial. ¿Cuánto hace que estás ahí en la cumbre, en el proyecto Carayá?
Y hace desde el año, o sea, ¿cuándo lo creo?
Claro.
En el año 1995. Antes yo trabajaba en el zoológico de Córdoba. Y bueno, me vine acá por algunos hechos importantes, o no sé si importantes o no, que me pasaron. Y bueno, y sin querer, en realidad, surge esto de los monos Carayá. Si bien mi fuerte siempre fueron los primates, uh-huh. Trabajé con muchos chimpancés, y también con felinos, o sea, era un poco la mezcla, ¿no?
Uh-huh.
El objetivo de venirme a este lugar no fue justamente los monos, sino fue sacar tigres, leones, bueno, animales que yo había criado en el zoológico y que era un momento difícil porque se privatizó y bueno,
uh-huh.
Otro asunto, digamos, ¿no? Y sin querer, llega la primera, o sea, yo había trabajado ya con los Carayá, porque el Carayá, te digo que, no sé si se lo habrá dicho Martín hoy, pero es el mamífero más comercializado en la Argentina,
no,
el mono Carayá, que es habitante de la zona noreste.
Contanos un poquito de cómo
pasa,
es el Carayá, además
bueno,
de...
el mamífero más comercializado.
Sí, pero además, ¿cómo es? ¿Qué tamaño tiene?
Bueno,
claro.
El Carayá es un... el tamaño pesará 7 kilos, 8 kilos, un macho grande, ¿no?
Uh-huh.
Es el mono que se divide, que está dividido el macho en negro y la hembra clarita, rubiecita.
Uh-huh.
Nosotros en Argentina tenemos 5 especies de monos. Bueno, nosotros trabajamos con 3 dentro de nuestro centro, todos rescatados, por supuesto. Entonces, bueno, el mono Carayá principalmente, te hablo de hace 20, 30 años atrás, tenía ese problema, que la gente los compraba como mascota. Para todo eso, por supuesto, hay que matar, como en todo caso de primate, la mamá para poder sacar un bebé.
Oh.
Esos bebés generalmente no viven, viven 1 de cada 6. Se lo compra alguien, bueno, si esa persona lo cría como un bebé humano, va a vivir, va a progresar, pero después se convierte en un animal totalmente humanizado. Lo que sucede es que también después de crecer en una casa de familia, empieza la mezcla, ¿no?, de la agresividad propia o de la ¿cómo te diría? La impotencia propia de no poder cumplir o no ser un mono y a su vez la mezcla con ser humano, ¿me entiendes? O sea, bueno, surgen tantos conflictos que generalmente la gente se los saca de encima. O, por otro lado, bueno, la justicia, los organismos de fauna también lo decomisan.
Ajá.
Con eso trabajamos nosotros aquí. Y te digo que fue una casualidad. Si bien yo lo hice en el zoológico, yo veía que se morían en jaulas, entonces un día tomé la decisión y tuvimos un grupo liberado que andaba por el zoológico, que era fantástico. Bueno, cuando se privatizó lo metieron en jaula y se terminaron muriendo. Entonces aquí sin querer empezamos con este proyecto y bueno, hoy hay casi 260 Carayá, más otros 50 monos capuchinos. Entonces, bueno, empezamos con este proyecto como una especie de refugio, llámalo así, de esos monos que, bueno, no podían volver al medio ambiente, pero que la gente tampoco los podía ni los quería tener. Y bueno, y sin querer, con el tiempo se convirtió en un proyecto de conservación éxito, o sea, fuera de esos ambientes naturales, porque empezaron a haber nacimientos, cosa que era muy raro que fuera de esos ambientes hubiera nacimientos, hoy es más normal, más común, por decirlo así. En los zoológicos no se reproducían, es una especie considerada a nivel mundial, todo el género Lohuata, que es desde México hasta el noreste argentino, está considerado como una especie difícil de sostener en un zoológico. Entonces, bueno, no había muchas posibilidades, incluso intentaron tenerlos en laboratorio y tampoco dio resultado, gracias a Dios. Entonces, bueno, luego se convierte en eso, ¿no? En un proyecto de conservación éxito, porque lo que nosotros hacemos acá cuando entra uno de estos monitos es enseñarles o intentar enseñarles a volver a ser monos. No todos lo logran, pero aquellos que lo logran viven sueltos en la reserva, en parches de bosques, por supuesto. O sea, es una liberación controlada porque estamos permanentemente encima de nosotros, viéndolos, observándolos, controlándolos. Y es así que viven varios grupos de carayá dentro de nuestra reserva, en esos parches, por eso que te digo de bosque, ¿no? No es el ambiente natural, no es el área de distribución del carayá. Tampoco ninguno de estos carayá viene del Chaco directamente, ni de Formosa, sino vienen desde La Pampa, desde Tierra del Fuego, desde cualquier lado que menos te podés imaginar.
Pero su origen sigue siendo...
Y hay otros monos que no pueden ser rehabilitados por distintas situaciones.
Seguí porque la comunicación tiene delay, así que igual nos estás contando todo muy bien, así que seguí.
Ok. Entonces, bueno, hay un sector de monos especiales que lo llamamos nosotros, que son aquellos que no pueden ser, liberados porque no quieren simplemente, o porque les falta un bracito, o porque son ciegos, o porque, bueno, tienen traumas o porque no lo han cometido la bestialidad de castrarlos. Entonces, bueno, y hay muchos que no quieren, o sea, vos haces el movimiento, todo el trabajo de liberación, que es un trabajo bastante denso, y después los 2 o 3 días, las 2 o 3 semanas, te vuelven a la jaula, o sea, como que ya son reincidentes y no quieren saber más nada. Entonces, bueno, listo. O sea, en ese aspecto, ¿no? Y es un poco el trabajo. Los monos capuchinos que viven en nuestro centro, que ese fue un trabajo con Martín Kovaleski en conjunto, cuando él asume la dirección de lo que en aquel momento era el Caprín, allá en Corrientes, eran monos que se usaban para laboratorio, los capuchinos. Entonces, bueno, Martín me habla, me acuerdo y me dice, mira, el lunes tengo la orden de sacrificarlos, viene desde arriba, hay que hacer algo. Entonces, bueno, en 2 días fuimos, mandamos una gente y fuimos a buscar todos los capuchinos, que eran en ese momento 14, antes que los durmieran. Y bueno, acá en Córdoba me dijeron, no van a entrar, y yo por supuesto que ni les hice caso, y los trajimos, y bueno, y hoy están sueltos también. Es otro de los grupos que viven sueltos y que son terribles. Son terribles porque se ve que, no sé si ha habido un mayor desarrollo, no sé qué, pero la cuestión que es que entre lo que hay naturalmente, más lo que ellos ven que hacemos nosotros, y son súper dotados, diría casi.
¿Por qué?
Casi así te lo diría, ¿viste?
Porque
todos los días estará atento. Y de pronto, en primer lugar, el mono capuchino, que en Argentina tenemos 2 especies, que es la salteña, que son estos, digamos, y el nigrito, que es el que está en Misiones, ¿no? Bueno, te hablo de los laboratorios en este momento porque son los que están sueltos. Y de pronto, o sea, ellos, si bien hacen su vida natural de ir y buscar bichitos en los árboles o escarbar la tierra, de pronto agarran una planta que calculo que en estado natural no la tienen, que es la ortiga, bueno, tienen una piedra moledora, y con otra piedra la amasan, le sacan las espinitas y se la comen. De pronto, cuando está el calefón prendido, un calefón gigante que tenemos que es para calentar justamente, para lavar todas las cosas de los monos y qué sé yo, te agarran un palito con fuego y se van al techo como una picardía, ¿viste? O sea, nosotros desesperados por atrás. Pero hay, no sé, todos los días es una cuestión distinta, todos los días es una innovación que tenés que estar atenta a qué es lo que están haciendo en el día a día, ¿no? Porque son... terriblemente inteligentes. Yo siempre digo que son monos que no deberían estar en cautiverio, y nosotros sí tenemos a algunos que están en recintos porque no los podemos soltar, porque están muy humanizados y son bastante peligrosos al estar tan humanizado. El capuchino es peligroso, un macho principalmente, cuando está muy humanizado, no así el carayá. Entonces, bueno, de pronto tienen que, yo te digo que haría cualquier cosa para que esos animales pudieran tener otra vida por la inteligencia que tienen, y evitar los aburrimientos, que nosotros permanentemente estamos llevando cositas, revistas, para que jueguen con las hojas, o sea, cosas que uno, para que ellos se entretengan, pero son incansable. Ese es el problema, que el entretenimiento te dura 20 minutos y son incansables.
Qué gracioso.
Es un poco, te digo, el panorama de lo que es nuestro centro, ¿no?
Qué gracioso que al estar humanizados, sí, sí. Son inteligentes, pero al estar humanizados se vuelven insoportables.
Claro, yo creo que hay una mezcla de lo aprendido de los humanos con lo que saben ellos, digamos, con lo que ellos saben instintivamente, ¿no es cierto? Entonces, yo al haber esa mezcla, es como que los convierte en superdotados, por decirlo así, ¿no?
Ajá.
O sea, son más, para mí son mucho más hábiles que a lo mejor otros, ¿no? Está bien que hacen las mismas conductas que en estado natural, porque en nuestro centro tiene varios convenios con universidades, y así es que se han acercado gente que ha hecho su doctorado de la UBA, de Córdoba, de varias universidades del país, y bueno, y una de las comprobaciones fue también eso, ¿no? Comprobar los monos en estado natural y los que vivían acá, y bueno, en definitiva te hablo también de los carayá. Se definió que los carayá de nuestro centro, que viven libres, ya están listos para volver al ambiente, que es un hecho que todavía lamentablemente no lo he podido concretar después de tantos años, ¿no? Por distintas situaciones, por un trámite burocrático y porque, bueno, en definitiva, no sé si lo habrá comentado Martín, pero los monos están avanzando a las ciudades, entonces de pronto irte a un gobierno y decirle, che, vamos a traerles monos, y te miran como diciendo, viste, no sé, ¿me entendés? O sea, está pasando eso, y bueno, entonces es una situación de que no, es como un embudo que no tenés salida, ¿me entendés? Por claro. Ahora, al menos, yo creo que en algún momento las cosas pueden cambiar, también eso.
María Alejandra, ¿vos estabas en el ahí cuando fue la visita de Jane Goodall en el 2009?
Sí, así es, y yo te digo, mira, me pasó cosas lindas en la vida, soy mamá, viste, todas cosas naturales, pero yo tuve dos cosas extraordinarias en mi vida, que fue la visita de Jane Goodall, con la cual justamente hoy sigo en contacto por medio también de Susana Pataro, que es una antropóloga argentina, ajá, quien más tendría experiencia en chimpancés prácticamente, y claro que estuve, la trajo la rectora de la universidad, fue el primer lugar que visitó. Y la otra cosa extraordinaria fue pasar un largo tiempo en el santuario de chimpancés de Sorocaba.
Ajá.
Bueno, creo que esas dos cosas que son esos deseos del alma que uno tiene, ¿no?
¿Dónde está ese santuario?
Bueno, fue lo máximo, creo que fue lo máximo que me pasé la vida.
¿Ese santuario que mencionaste, dónde
Sorocaba,
está? Sí.
El de Brasil.
Ah, está en Brasil. ¿Y cómo
Brasil,
es?
Brasil, en Sorocaba.
¿Y cómo es?
Sí, a ciento y pico de kilómetros de San Pablo. Y para mí es muy bueno, o sea, ellos... también de Proyecto Gran Simio, Brasil.
Ajá.
Este hombre empezó a comprar, porque antes vos podías comprar chimpancés, podías comprar un tigre, podías comprar lo que querías, compró un chimpancé y se dio cuenta de la inteligencia de un hombre, por supuesto, multimillonario. Y entonces, bueno, empezó a rescatar todos los chimpancés que digamos que habían sido vendidos, todos los familiares. Y como él tenía un campo, bueno, crea su lugar para esos chimpancés, es la ciudad de los chimpancés en realidad. Y tiene aproximadamente 60 sacados de circos, algunos de zoológicos que estaban en mal estado.
¡Qué maravilla!
Y bueno, y lo que tenía la gente como mascotas. Y te digo que lo que aprendía, o sea, si bien había trabajado con chimpancés en Argentina, yo creo que a mí me terminó de cerrar un montón de cosas cuando estuve ese tiempo, dos veces fui, en Sorocaba, Brasil, que es para mí es un lugar magnífico para cualquier chimpancé que de pronto se pueda decidir trasladar desde Argentina, porque es un lugar que está hecho exclusivamente para chimpancés, o sea, no hay otra cosa.
Ajá.
Entonces, bueno, yo puedo tener algunas disidencias, porque yo creo que la gente, esto de los cierres de los zoológicos, esto de que la gente no vea los animales, y yo no estoy de acuerdo, porque como sea en nuestro centro, nosotros sábados y domingo y ahora en Semana Santa tenemos turistas.
Ajá.
Pero lo que pasa es que, bueno, acá es distinto, porque no es invasivo, porque la gente entra en grupo con un guía y el guía les ubica los monos en los árboles, o sea que no es invasivo. Pero hay formas que lo han solucionado en algunos zoológicos modernos en el mundo, en donde los animales no se sienten inhibidos ni nada por el estilo. Yo creo que es bueno que la gente, o sea, sin convertirlos en mascota ni nada de eso, sino que la gente esté en contacto, porque un día lo dijo Jane Goodall, no es, es necesario que las personas y las nuevas generaciones huelan, vean, sientan en vivo, bueno, a los animales cercanos, animales que a lo mejor nunca van a poder ver en el estado natural, ¿me entendés lo que te digo?
Claro, claro.
Entonces yo creo que con respeto se puede lograr, y aparte hoy tampoco no estamos en una situación de elegir mucho, no quedan ambientes en ninguna parte del mundo,
claro.
O sea que los zoológicos, santuarios, reservas, los serios, y están cumpliendo un rol fundamental en cuanto a toda la fauna en general, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo mi pensamiento es que a lo mejor los santuarios, y hoy los santuarios, fíjate, los africanos están, te hablo de los santuarios, bueno, todos los santuarios africanos están abriendo de manera organizada al público, porque tienen que subsistir por otro lado, pero aparte porque se han dado cuenta que es necesario ese contacto, porque es cierto, vos podés ver las cosas por video y todo eso, yo aprendo mucho, pero bueno, yo digo, ¿por qué uno en vez de irse de vacaciones también no usa un video del lugar que uno quiere, ¿no es cierto? Entonces digo, de pronto yo creo que, igual que si vos vas a un safari en África, vos vas a un safari en África de fotográfico, y es totalmente invasivo. Yo como ser no pagaría un safari en África.
Claro,
nunca.
Claro.
Yo si me fuera a ver las ballenas no tocaría una ballena, o sea, ¿me entendés lo que te digo? O sea, sí. Que está muy confundido todo, muy entremezclado todo, ¿viste?
Muy mercantilizado, libertad, claro.
Hay lugares que están saturados.
Claro, claro.
Están resaturados, entonces, bueno, ¿viste? Es toda una complicación esto, realmente.
María Alejandra Juárez, la verdad que todo lo que nos contás es fascinante, fascinante. Me imagino lo que debe haber sido la visita de Jane Goodall, ¿no? Y su aprobación, porque el proyecto Carayá está reconocido por ella, ¿no? Así que ya contar con ese aval, me imagino que debe llenar de orgullo. Te agradecemos enormemente la charla en condiciones ahí en el medio de la montaña.
Bueno, bueno, muchísimas gracias a usted. Y te quería hacer una aclaración con el tema cuando hablamos del sexo de los bonobos, ¿no?
Sí.
¿Puede ser?
O sea, dale.
¿Hay tiempo?
Sí, dale.
Escúchame, mira, el tema de las actitudes sexuales no solamente se da en bonobos. No solamente en los bonobos, lo hacen por una cuestión de unión, ¿viste? Que se le llama los hippies de la naturaleza.
Sí, sí.
Pero también se dan en los papiones. Pero muchas veces, yo eso lo he consultado muchísimo.
Ajá.
Lo he consultado muchísimo y generalmente son posiciones, como ser el papión, macho, cría o más joven, o el que sea, se ponen en el estado de sexo y el macho es como tiene una práctica sexual por sometimiento.
Ajá.
Lo que no sucede es que el acto sexual, igual con los bonos, se concreta, ¿sí? Es decir, en el caso de los machos no hay penetración, o sea, son, ¿cómo te diría? Son sometimientos. Siempre uno pensó, cuando uno se encuentra con un chimpancé que se ha escapado, lo mejor que podés hacer es ponerte en posición justamente esa, ¿no? La de sexual, que es a su vez sometimiento.
Ah, mira vos.
Lo he leído mucho, Fran de Waal. Yo siempre digo que
los perros ocurren.
Ah, mira vos. Los primates.
Sí.
El loren de los primates.
Sí,
pero totalmente. Siempre, ¿viste? Entonces, como que ese tema siempre a mí me dio vuelta y lo consulté. Y bueno, en todos coincidimos lo mismo. O sea, yo no, sino los especialistas en estas especies, que no era que había un acto sexual con el mismo sexo. Pasaba por una cuestión. Hasta las hembras lo hacen sin tener que ser, digamos, de un macho con una hembra sin que sea sexo, justamente. Lo hacen como un sometimiento en algunos casos, y el bonobo, que es más inteligente, lo hizo como para tener una vida, digamos, en paz, ¿no? Dentro de la comunidad. Por eso se le llama a los animales, los primates más, los hippies de la naturaleza.
Los hippies de la naturaleza.
Eso era un poquito la aclaración.
Bueno, gracias por el aporte, María Alejandra, gracias por el aporte. Yo lo leía de Val, pero no entiendo más allá de eso.
No, y gracias por el espacio y...
Sí.
Gracias por el espacio y felices Pascuas.
Igualmente.
Gracias.